Soy Renato Garín González, diputada por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre en el Congreso Nacional y también en la política internacional. Hoy día seguimos analizando todo lo que está ocurriendo en Santiago de Chile y en el país, con la gran crisis de octubre que se ha ramificado hasta noviembre, el país paralizado durante largas semanas, la clase política histérica buscando reacciones, el país por completo dedicado a entender lo que ha ocurrido en Chile. Por ende, vamos a seguir analizando todo lo referente a estas manifestaciones masivas que están ocurriendo y su relación con el texto constitucional de 1980. Antes de comenzar, por supuesto, tengo que saludar a todos mis amigos que me siguen por las redes sociales. Si estás viendo este capítulo por YouTube, toca acá abajo la campanita y suscríbete a nuestro canal de información. Si lo estás haciendo por Spotify a través de un podcast, recomienda esta cadena de podcast. Ya más de 30 en un playlist que tenemos en Spotify con 30 episodios más algunos especiales sobre historia de Chile. Casi 35 episodios ya de La Cuenta Pública. Recomiéndaselo a tus amigos, recomiéndaselo a tu familia. Es tan simple como meterse a Spotify y ponerle play a La Cuenta Pública. Lo mismo en Apple Podcast si tienes un iPhone o un iPad. En Facebook me puedes seguir a través de mi fanpage, Renato Garín González, diputado. Es un fanpage que ya tiene más de 40.000 personas que se han sumado a nuestra comunidad online. En el Twitter ya somos más de 20.000, Garín diputado. En el Instagram ya nos acercamos a los 15.000 seguidores, Renato Garín diputado. Así que me puedes seguir por todas las redes sociales. Hemos crecido muchísimo estas últimas semanas por la cantidad de noticias, la cantidad de contingencia que está ocurriendo y la búsqueda que tú haces de análisis, de personas que te aporten información y análisis desde el Congreso Nacional. Así que estoy muy contento de la cantidad de gente que nos sigue en Spotify, que nos sigue en el YouTube y por supuesto a través del Facebook, del Twitter y del Instagram. Aquí comienza entonces para ustedes una nueva edición de La Cuenta Pública. La Cuenta Pública entonces. ¿Qué podemos contar en esta Cuenta Pública? Les puedo contar que estoy siguiendo minuto a minuto, segundo a segundo lo que ocurre en la política nacional, en las manifestaciones, en las calles y estoy tratando de entender, tal como lo haces tú, tal como lo hacen todos los diputados y los parlamentarios, ¿qué es lo que ocurre en Santiago de Chile? Y en el país, por supuesto. Pareciera que hay como un acercamiento general, ¿no? Desde los medios de comunicación, desde dirigentes políticos, que dicen que hay un mensaje claro de la ciudadanía, un clamor claro de la ciudadanía. Esto se repite en muchos y muchos espacios, ¿no? De que hubiera un mensaje claro de la gente. Y la verdad es que, a riesgo de ir contracorriente, mi impresión es la contraria, es que no hay un mensaje claro, es que no hay un clamor claro, no hay un petitorio en la ciudadanía que se manifiesta. La gente que sale a marchar puede estar haciéndolo en contra de la violencia, en contra de la violencia de los manifestantes que quemaron el metro, en contra de la violencia estatal de carabineros, puede estar haciéndolo en contra de las AFP, en contra de el TPP-11, en contra de la ISAPRE, en contra de las colusiones, en fin. Hay muchos contra para marchar, ¿no? Pero a mí me cuesta encontrar dentro de estas manifestaciones un mensaje claro respecto de qué quiere la gente, qué quiere la ciudadanía. Efectivamente hay un reclamo en contra de la clase política muy generalizado, muy profundo, que yo creo que se justifica, que efectivamente la clase política que tenemos no da el ancho en sentido intelectual, en sentido político, en sentido histórico. Esta es la clase política más deficiente que hemos tenido en los últimos 30, 40 años y quizás en todo este último gran periodo, los últimos 50, 60 años. Sin embargo, es la más pluralista a la vez, ¿no? Entonces, allí donde coincidimos en la necesidad de ampliar la clase política, también hemos cedido a que esta clase política no ha sido del todo buena y del todo comprensiva de lo que ocurre en el país, ¿no? Por otro lado, la clase política misma ha buscado una reacción, algo histérica, creo yo, apurando la legislación, apurando proyectos de ley que estaban aquí guardados hace años, como la dieta parlamentaria, por ejemplo. Y de pronto todos tienen entonces la convicción de que hay que avanzar. Y este es el verbo que se utiliza, el verbo rector que se utiliza, avanzar. ¿Avanzar hacia dónde? Hacia adelante, mira usted, pero ¿hacia adelante de qué? ¿Hacia adelante de qué? ¿Cómo se relacionan estas medidas burocráticas a nivel legislativo, político, ejecutivo con las demandas ciudadanas en las calles? Si es que hay demandas articuladas, porque tampoco hay un petitorio, tampoco hay voceros, ¿no? En estricto rigor, no hay sujeto en las marchas. No sabemos quiénes son. Es todo el mundo, sencillamente. Es una masa. ¿no? No son los estudiantes, no son los pensionados, no es un grupo de interés como estábamos acostumbrados a verlo hasta hace 3 semanas atrás, ¿no? Donde un grupo de interés organizado y marchaba, ¿no? Los homosexuales buscando política a su favor, los ambientalistas buscando política ambientalista, ¿verdad? Los animalistas buscando política animalista, los defensores del cannabis medicinal defendiendo el cannabis medicinal. En fin, hemos visto marchas, estudiantes defendiendo el tema de la educación, funcionarios de la salud en el tema de la salud. No, pero estas marchas ahora pareciera un gran resumen de todo y que por ende esto funcionaría para agregación. Agregue usted entonces las demandas que están contenidas en los carteles y va a encontrar un petitorio. Eso da entonces una cosa como de 1000 páginas, ¿no? De petitorio y cosas que la gente quiere. Y esto es realmente incomprensible, cómo la clase política cree ver en estas masas movilizadas un mensaje claro, un clamor claro. Yo soy muy escéptico de eso. Yo creo que no hay clamor claro, no hay mensaje claro. Lo que hay es una rabia legítima, ¿no? Del hecho de que no haya mensaje y que no haya clamor, no se sigue que esto sea un sinsentido, ¿no? Estas son manifestaciones donde la gente ha llegado por desgaste. Por el desgaste que significa el consumo carísimo en Chile, por el endeudamiento, por el abuso de las colusiones, por sistemáticamente la falta de respuesta al sistema político, por las enormes expectativas que despertó Sebastián Piñera con sus tiempos mejores que ya se olvidaron. O sea, hay un cansancio, un reventar de la gente, un reventar psicológico, un reventar espiritual, incluso físico. Imagino que tú, yo, todos, ¿no? Estamos cansados estas últimas 3 semanas, ¿no? Una especie de estrés permanente. Y a mí me parece que de un movimiento que está estructurado de esa manera, como una rabia, como una explosión, como una manifestación profunda, casi estomacal, de los sentimientos ciudadanos chilenos, yo creo que no se puede extraer de ahí un petitorio político o un programa político. Yo no lo veo claro. Ciertamente, en paralelo a esto, los partidos políticos, mi coalición, el Frente Amplio, los comunistas, los socialistas, ¿verdad? Que no son parte del Frente Amplio, pero que hay algún tipo de afinidad. Estas fuerzas han intentado instalar diagnósticos estas últimas 3 semanas, y ustedes ven a mis colegas diputados y mis compañeros diputados y diputados recorrer la televisión, los matinales, los programas de televisión, ¿verdad? Los paneles, ¿para qué? Para tratar de instalar un diagnóstico. Y va a la centro-derecha, la democracia cristiana, los demás, ¿verdad? La UDI, RN, Evópoli, con su diagnóstico propio. Y seguimos en el fondo, en un choque de diagnósticos, de quién entiende mejor el clamor popular de la gente en las calles. Lo que es, creo yo, un sinsentido. Porque es casi un acto de esoterismo, de una interpretación casi esotérica de lo que ocurre en las calles. Como si de la mera aglomeración masiva de gente, que es admirable, que es sorprendente, que es hermosa en algún punto, no se puede extraer de ahí racionalmente un programa político. Y eso es una exageración completa de la izquierda y de la derecha. Pero la exageración no ha terminado ahí. Por supuesto que no. Los políticos no conformes con este espectáculo que han dado realmente las últimas 3 semanas, aparte de eso, piden perdón. Esto es realmente increíble. Es como si me pusiera aquí delante de la cámara para el YouTube y dijera, humildemente, porque todo esto es humildemente, pido perdón. No supe escuchar. ¿Serviría de algo que yo dijera eso? ¿Sería verdad que yo dijera eso? No, no lo sería. Yo llevo aquí 1 año y medio en el Congreso Nacional. Me he enfrentado a la clase política la mayor parte de las veces. He sido bastante maltratado por esta clase política. Y ahora los veo pidiendo perdón a la ciudadanía. ¿Piden perdón por qué? Parlamentarios que llevan 8 periodos acá adentro. Personajes que se han hecho millonarios gracias a la cuestión pública. Ministros, exsecretarios, gerentes hoy día de grandes empresas que usan puertas giratorias entre lo público y lo privado. Lobistas que se han transformado también en agentes económicos de Chile gracias a sus contactos, a su capital social. Porque eso es lo que te vende la élite, su capital social, conocerse entre ellos, ir a los mismos colegios, ser apoderado a los mismos colegios. Lleno además de privilegio acá en el Congreso, viajes pagados por ti con tus impuestos, cuentas de teléfonos pagadas por ti con tus impuestos, viáticos pagados por ti con tus impuestos, arriendo de vehículos pagados por ti por tus impuestos. Entonces, ¿vale la pena que pidan perdón? Yo creo que no. La solución a este tema específico de la clase política, escuchando, por supuesto, el clamor y el mensaje ciudadano para no quedarme abajo de toda esta retórica, que lo que yo he propuesto es que nos vayamos todos, incluido yo. Que el año 2021 haya elección parlamentaria, junto con la presidencial, como corresponde, como está calendarizado en Chile, y que nos vayamos todos. y que ninguno de los actuales senadores ni diputados pueda repostular ni al Senado ni a la Cámara de Diputados. Y nos vayamos todos, los 170 y tantos, casi 200 parlamentarios que hay en este Congreso. Y que haya una renovación, un reset de la clase política. Y que aquellos personajes que hayan ocupado un escaño acá en el Congreso por más de dos periodos tampoco puedan presentarse. Y que haya un reset. ¿Cómo no va a haber más chilenos interesados en venir a debatir al Congreso? A estar en la cuestión pública. Pero claro, creer que de eso se sigue entonces una solución, un atender el clamor, un responder al mensaje, yo creo que no es cierto. No es cierto. Hay una sobrelectura del movimiento, ¿no? Hay una interpretación errada del movimiento. Este no es un movimiento de petitorio. Este no es un movimiento programático que esté pidiendo cosas concretas. Este es un estallido social producto del hastío, producto de la rabia. Muy legítimos estos sentimientos, muy propios de las democracias. Pero desde ahí no se puede intelegir políticamente una agenda política. Pero sí se ha instalado desde el debate la necesidad del cambio de la Constitución. Y esto lo han tomado desde La Moneda hasta Renovación Nacional, por supuesto la centroizquierda, sector de la sociedad civil, incluso la prensa internacional habla de esto, de la necesidad que habría en Chile de cambiar la Constitución de 1980. Una cuestión con la que yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Me parece que hay que cambiar la Constitución del 80. Y me parece que es relevante que hagamos un doble clic en eso. La Constitución de 1980 comenzó a ser redactada en rigor en el año 78, más o menos, mitad del 78, las leyes constitucionales de Pinochet, que más tarde un grupo de juristas, Jaime Guzmán a la cabeza y otros más, convirtieron en el texto constitucional del 80. Ese texto original fue plebiscitado en un referéndum ilegítimo, sin registro electorales, muy mal llevado el año 80, donde con una bandera negra y versus una bandera de Chile, los ciudadanos tenían que aprobar la Constitución de Pinochet. Por supuesto, fue aprobada. ¿Cómo la dictadura se iba a permitir que su Constitución del 80 no fuera aprobada? Más tarde, cuando Pinochet ya se preparaba para entregar el gobierno, el año 89, un sector de la derecha, Renovación Nacional, en ese momento dirigido por un jovencito llamado Andrea Alamán, bastante más delgado que hoy día, el rapista Andrea Alamán, él hace un acuerdo con un sector de la democracia cristiana para reformar la Constitución del 80 y convertirla entonces en la Constitución del 89 en rigor, que es la que entra en vigencia en el 90, y eso se hizo mediante un plebiscito del año 89, que nuestra generación no conoce mucho, pero que es el plebiscito después del plebiscito del 88, que es un plebiscito que se hace el 89 para aprobar las reformas constitucionales. Y ese es el único plebiscito en el cual el pueblo ha sido consultado sobre el texto constitucional, pero no podían rechazarlo, solamente podían aprobar o rechazar las reformas constitucionales. Pero la Constitución estaba aprobada de facto. Y este es gran truco de la dictadura, ¿no? Que de hecho lo analizamos en el capítulo que hicimos sobre los 30 años del no, los 31 años del no, que es el capítulo 26 de la cuenta pública. Es muy interesante porque en octubre hicimos el capítulo especial del 5 de octubre, la primera semana. Después tuvimos la segunda semana donde parecía que no iba a pasar nada, entonces nos dedicamos a temas internacionales. Y esa semana vino entonces el estallido social y lo pueden encontrar en el episodio de la transición en llamas y después sobre la cuestión constitucional contra Piñera y Chadwick, ¿no? Que son los tres capítulos que hemos hecho sobre esta materia este mes de octubre y noviembre, donde hemos ido desarrollando este tema de la Constitución. Y en esos tres capítulos, vistos en un sentido histórico, yo te voy contando más o menos cómo Pinochet instaló su Constitución y cómo la oposición, entonces la centroizquierda, más tarde la Concertación, aceptó tácitamente esa Constitución. Visto así el asunto, entonces, durante la transición del 90 hasta más o menos el 2005, se sostuvo, estoy hablando con fechas oficiales, no es que yo crea que esos sean hitos, se sostuvo del 90 al 2005 que había que hacer cambios a la Constitución, reformas constitucionales. No cambiar la Constitución, sino que hacer reformas a la Constitución del 80. Y así entonces se hicieron reformas en varios paquetes de reformas, más de 90 reformas, 16 paquetes de reformas grandes, desde Elwin hasta Lagos. Lagos, entonces, el 2005, le cambia la firma a la Constitución, y hoy día la Constitución del 80 y a la firma de Ricardo Lagos, por eso se habla de la Constitución del 2005, donde Chile, entonces, más o menos acepta ya definitivamente la Constitución del 80, se sacan a los senadores designados, se saca al COSENA, se sacan a hacer instituciones autoritarias que se llamaban los enclaves autoritarios, que era básicamente el rol de los militares dentro de la democracia, que eran concebidos como guardianes de la institucionalidad. Garantes de la institucionalidad, decía la Constitución. Pues bien, ese 2005 entonces Lagos dijo: esta Constitución ahora sí que es del pueblo, ahora sí que es democrática. Más tarde el mismo Lagos se arrepentiría de eso, y el movimiento para cambiar la Constitución fue creciendo, creciendo y creciendo en el tiempo. Hasta que el año 2013 aparece un movimiento que era Marca tu Voto, AC, Asamblea Constituyente, un movimiento donde una serie de voceros, Ana María Gasmuri, Javier Aparada, una serie de actores, actrices, ¿verdad? Muy conocidos todos, levantan un movimiento para que la gente marque el voto. Y se producen miles de votos marcados en la elección presidencial del 2003, cerca de 500.000 votos marcados, pidiendo una asamblea constituyente con la sigla AC. Luego de eso, se esperó que en el gobierno de Bachelet se redactara una nueva constitución por algún mecanismo. De hecho, la presidenta dijo: vamos a hacer una nueva constitución que sea democrática, representativa y acorde a los tiempos. Se citó a la misma ciudadanía, quizás mismo tú fuiste a alguno de estos encuentros, yo organicé incluso encuentros de esto en Melipilla, de cabildos constituyentes. Las personas se reunían, se hacían una especie de dinámicas de grupo, se extraían de eso las conclusiones, y esas conclusiones eran enviadas y sistematizadas al sistema central, donde se organizaron todas las respuestas de la gente, y supuestamente eso iba a servir de un input para que se redactara una nueva constitución. Ese proceso fue muy difuso, de cómo se convertían los insumos de la gente en propuestas constitucionales, de cómo se convertían los insumos de la gente en un texto constitucional. Y finalmente la presidenta Bachelet, la última semana de su mandato, dejó ingresado acá en el Congreso un proyecto de ley para cambiar la Constitución a través del Congreso. Ya sin Asamblea Constituyente. Entonces, visto así, la Asamblea Constituyente fue creciendo como una demanda en paralelo al sistema político. Y hoy día es una demanda bastante popular, bastante masiva. Yo no diría que todas las personas que marchan están pidiendo Asamblea Constituyente o cambiar la Constitución, pero sí que es una demanda que se escucha y se ve entre las primeras que aparecen en las vocerías de la gente, ¿verdad?, en las marchas o en los medios de comunicación. Cambiar la Constitución. Y ahí se hace doble clic y aparece la Asamblea Constituyente como la opción más democrática, según se establece, ¿no? Y creo que eso es real, es la más democrática, la Asamblea Constituyente. Pero esto entraña una serie de problemas, ¿no? La Asamblea Constituyente es casi un desafío a la clase política tradicional, al Congreso Nacional, donde muchísimos senadores y diputados no quieren ceder su derecho que ellos sienten legal y constitucional para cambiar la Constitución y para ser ellos redactores de la Constitución. O sea, ¿por qué entregarle a una asamblea distinta esta labor? Enseguida, Chile nunca ha hecho una asamblea constituyente democrática. Como te conté en los especiales de historia, la del 33 fue redactada por una pequeña comisión del fiscal de la Corte Suprema, Mariano Egaña, monitoreada por el ministro más tarde asesinado, Diego Portales. Eso fue de 1831 a 1833. Más tarde, la constitución del 25 también fue un escándalo lo que ocurrió, ¿no? No se hizo la asamblea, sino que básicamente el presidente Alessandri con un grupo de juristas redactaron la constitución, que entró recién en vigencia en el año 32, con el retorno a Alessandri desde su exilio en Italia. Y la del 80, ¿para qué decir, no? Es simplemente la consumación de una dictadura. Entonces Chile no tiene una experiencia de asambleas constituyentes. No hay donde echar mano a nuestra historia institucional para entonces establecer un mecanismo. Entonces esto hay que inventarlo de cero prácticamente, si queremos hacer una asamblea constituyente. Entonces, ¿cómo hacerlo? De aquí hay varias ideas, ¿no? Se ha propuesto, por un lado, reformar el capítulo 15 de la Constitución y a través de ese capítulo, entonces, llamar un plebiscito y que ese plebiscito sea un plebiscito, como se dice, de entrada al proceso, donde la gente se le pregunte: ¿quiere usted una nueva Constitución? Y si la quiere, sí o no, ¿qué mecanismo quiere? ¿No? ¿Una asamblea constituyente, que lo haga el Congreso, o una comisión doble, ¿no?, que tenga representantes del Congreso y ciudadano electo a través de algún sistema electoral? Si fuera una asamblea constituyente, lo elegido a través de ese plebiscito democrático, porque no queremos imponer la idea de una asamblea constituyente, queremos que haya un plebiscito de entrada para que la gente diga: sí, hagamos una asamblea constituyente. Y luego esa asamblea constituyente tendría que ser reglada, ¿no? ¿Cómo se va a constituir? Primero, ¿cómo se va a elegir? ¿Quiénes van a ser candidatos? ¿Pueden ser los concejales, actuales diputados, senadores, alcaldes, candidatos a la asamblea constituyente o no? ¿Va a haber una nivelidad? Si la hay, ¿Cómo se van a elegir los constituyentes? ¿Uno por distrito? ¿Vamos a establecer reglas electorales? ¿Uno a cada 50.000 electores? ¿Cuántos candidatos va a haber? ¿Va a haber regla mayoritaria, proporcional? Son debates importantes, decisivos. Y luego, ¿cómo va a funcionar la Asamblea Constituyente? ¿Va a tener comisiones internas? ¿Va a tener un plenario de 100, 200 constituyentes? ¿Va a haber juristas que van a asesorar a la comisión? ¿En qué calidad van a estar esos juristas? ¿De especialistas o van a ser los redactores reales? Porque si la Asamblea Constituyente va a tener en el fondo un grupito de profesores de derecho constitucional que van a redactar, ¿para qué vamos a hacer toda la faramaya en la Asamblea Constituyente? Mejor pasémosle al tiro a los profesores, ¿no? Para que sea realmente una Asamblea Constituyente, tiene que tener reglas de Asamblea Constituyente. Y hay que buscar esas reglas, y hay que construirlas, y hay que tejerlas, ¿no? Y eso pone muy nervioso, sobre todo a la centroderecha y a la clase política en general, que ven que esto funciona por fuera de la institucionalidad, que es una demanda popular que se les desbordó por fuera del Congreso, por fuera del Poder Ejecutivo, por fuera del presidencialismo, y que hoy día no encuentra un canal por donde canalizarse, valga la redundancia, que permita entonces una respuesta simple al problema de la Asamblea Constituyente o de la Constitución Política. Las encuestas, si sirven de algo en este contexto, de hecho hay una encuesta de CADEM, que es una encuestadora más cercana al gobierno, que habla de un 88% de personas que quieren una nueva constitución. No se habla de Asamblea Constituyente en esa encuesta, pero 88% de personas que quieren una nueva constitución. O sea, muchísimas personas que votaron por el presidente Piñera quieren una nueva constitución. Y esto pone en aprieto al gobierno, porque incluso su propia base electoral quiere discutir una nueva base constitucional. Entonces el asunto está en veremos. Porque si bien la centroizquierda y el mundo popular quieren Asamblea Constituyente, la clase política se resiste, hay mucho miedo a ese proceso. Y por supuesto que los economistas y las personas que ven las finanzas en Chile, de lado y lado, piensan que esto puede ser un salto al vacío. Porque si uno le avisa al mundo de que va a discutir nuevamente su constitución, dicen ellos, nadie va a venir a invertir, porque me están cambiando las reglas del juego. Entonces va a haber un proceso, un largo interregno, donde mientras no haya nueva constitución, los inversionistas no van a venir a Chile. Esto es lo que se argumenta. Hay algunos reportajes de CIPER, te recomiendo que lo veas, que hablan lo contrario, que hablan que las asambleas constituyentes sirven para que hayan shock de inversión y que la inversión sube en algunos países. Pero está dentro del mapa de las discusiones, ¿no? Si acaso sirve o no sirve a la economía el que haya una asamblea constituyente. Entonces, todas estas razones confabulan, se conjugan, para que la discusión esté muy entrampada. Primero, no se puede leer con claridad, como te decía al comienzo, el clamor o el mensaje ciudadano que habría en las marchas. Yo lo leo más bien como una marcha en contra del sistema, con rabia, con manifestaciones, con enojo, ¿verdad?, con hastío, pero no con propuestas claras ni con un petitorio como estamos acostumbrados hasta aquí. La Asamblea Constituyente y la nueva Constitución son demandas que están muy instaladas en la izquierda y en el mundo popular. Son resistidas esas demandas por la élite política y por la centroderecha. Hay una serie de problemas metodológicos para hacer una salida constituyente. Por ende, este asunto está empatado. Y empatado dentro de las instituciones y empatado también fuera de ellas, porque no tenemos cómo desequilibrar esto. No para que haya mayoría para alguno de los dos lados. Y la respuesta a eso me parece a mí clara, evidente, que es que hay que preguntarle a la gente de algún modo. Con el voto, que es la manera más civilizada y democrática que tenemos de expresarnos. Y eso es un plebiscito, un referéndum de entrada para decidir si acaso queremos una nueva constitución. Porque también es posible, y esto la derecha tiene que entenderlo, que es que pueden ganar ellos el plebiscito. Y puede ser que la gente nos diga, no, no queremos nueva constitución. Y que gane la derecha el plebiscito. Y eso cierra también esa discusión por vía democrática. Pero en este momento estamos en una tierra de nadie, en un pantano, donde no sabemos muy bien qué hacer, donde no tenemos mecanismos para ir solucionando los temas, y del otro lado, el clamor ciudadano, el mensaje ciudadano, no es del todo claro, no es del todo diáfano. Entonces, ¿qué va a pasar? En el corto plazo es muy difícil saber si acaso Chile va a cambiar su constitución o no. Pero en el largo plazo me parece que el asunto ya está jugado. Chile va a tener que cambiar su constitución en largo plazo, mediano o largo plazo. ¿Cuán mediano o cuán largo sea ese plazo? Va a ser por las mayorías políticas que se impongan en las elecciones. Y un país que está empatado políticamente, porque es la verdad, nadie tiene una mayoría tan clara. El presidente Piñera ganó con una mayoría, pero con una gran abstención electoral. Piñera tiene cerca del 27% de los votos reales del total. Guille como el 20% más o menos. Y eso te muestra, entonces, de que la clase política no representa realmente mayorías. Y las elecciones, entonces, tienen que ser un mecanismo donde se expresen las mayorías. Y para eso tenemos que tener un voto obligatorio, creo yo. Porque de otro modo el voto voluntario seguirá socavando las instituciones, socavando la representatividad de las instituciones. Entonces el debate de la constitución, el debate del clamor ciudadano supuesto por una nueva constitución y asamblea constituyente, choca de frente entonces con esta realidad de la clase política. Y ese ir y venir, esa tensión, ese tira y afloja, es lo que yo creo que va a marcar lo que queda de este año 2019, los meses finales de 2019, y por supuesto lo que viene en 2020 y el 2021. Va a ser el clima electoral que va a gobernar el futuro de Chile probablemente, ¿no? Este asunto de la Constitución, este asunto de la Asamblea Constituyente. Si acaso va a triunfar la centroizquierda y la Asamblea Constituyente es una realidad, está por verse. Si acaso va a triunfar la centroderecha más conservadora y va a mantener el texto constitucional del 80 intacto, yo creo que es inviable. ¿Cuál es la solución real? ¿La más posible? Está por verse. Eso era lo que quería contarte brevemente sobre la Constitución de 1980 y la posibilidad de cambiarla. Tomamos ahora el avión, los últimos minutos de la cuenta pública, para ir recorriendo el verdadero polvorín que es Sudamérica. Realmente, démosle un minuto a cada país porque es realmente un polvorín lo que ocurre en América Latina. En el Perú, partimos por el norte, en el Perú, un presidente como Martín Vizcarra que cerró el Congreso y que llamó a elecciones anticipadas del Congreso. Esto desató, por supuesto, la furia de la clase política peruana, manifestaciones en las calles, balazos en las calles también, no de la intensidad de lo de Chile, pero sí violencia política institucionalizada en Perú, con un presidente que da una especie de golpe contra el Congreso, que a su vez trata de cerrar la posibilidad de que el presidente le cierre el Congreso. Entonces ambos terminan bloqueados, Congreso y Ejecutivo, y la gente termina entonces cuadrándose con el presidente por encuestas, que es lo que sabemos. Perú entonces, en veremos. Bolivia. En Bolivia sube y sube la tensión política y ya está llegando a niveles bien, bien insólitos porque se acusa a Evo Morales y a su vicepresidente Álvaro García Linera de robarse la elección presidencial en primera vuelta en contra del opositor expresidente Mesa. Morales necesitaba ventaja de 10 puntos para poder elegirse presidente por cuarta vez consecutiva y Mesa reclama entonces un fraude electoral porque no habrían habido 10 puntos sino que era mucho menos y que hubo un truco entonces mediante el conteo de votos que le dio a Morales la ventaja de 11 puntos de distancia, que fue 47-36. El gobierno boliviano le ha pedido a la OEA que sea observador electoral. El jefe de observadores electorales de la OEA ha renunciado, porque había escrito una columna contra Morales antes. Por ende, la OEA está con un interino en Bolivia revisando las elecciones. La oposición está pidiendo elecciones repetidas, o sea, volver a repetir la primera vuelta. Y en Santa Cruz de la Sierra, que es el lugar más rico de Bolivia, que es el gran reducto opositor contra las políticas de Morales, han surgido varios líderes, entre uno de ellos que está intentando derrocar a Morales directamente, pidiéndole la renuncia, incluso tratando de entrar a La Paz y siendo bloqueado por los defensores del presidente. En Bolivia entonces hay enfrentamientos en las calles, hay violencia en las calles, no al nivel de lo de Chile, vuelvo a decir, pero sí increciendo. Vamos a ver cuál es la salida política de si acaso Evo Morales logra firmarse por un cuarto periodo consecutivo o si acaso hay una repetición de elecciones. La situación es bien insólita porque Evo Morales tensionó al máximo la situación. Llevó un plebiscito la idea de reelegirse, perdió el plebiscito, la gente le dijo no, Evo, no te presentes una reelección. Esto volvió loco realmente al oficialismo, al MAS, porque no tenían otro candidato. Se había hablado del ex canciller Choquehuanca, se había hablado del mismo Álvaro García Linera, pero ninguno de ellos tiene el arrastre popular que tiene Evo Morales. Por ende, Morales trató al máximo, ¿no?, en fricción política máxima, de instalarse como candidato nuevamente. Fue al Tribunal Constitucional boliviano y pidió entonces que por sus derechos humanos de elegirse en cargo de representación popular se le permitiera ser candidato. Y con ese truco entonces llegó a la papeleta, ganó por mayoría relativa, pero ahora se discute si acaso tuvo los 10 puntos de ventaja para ser consagrado presidente nuevamente. Y esto entonces tiene a Bolivia completamente entrampado. El país está detenido realmente con esta situación y con la OEA tratando de intervenir y varios gobiernos extranjeros tratando de intervenir en la zona porque Bolivia se ve que este asunto puede explotar. El polvorín continúa en el norte, hacia Ecuador. En Ecuador las protestas que vimos durante septiembre y octubre bajaron en intensidad, pero el polvorín político continúa. Hay una división clara y categórica, casi violenta, entre los defensores del expresidente Rafael Correa, que hoy día vive en Lovaina, en Bélgica, versus el actual presidente y ex vicepresidente de Correa, Lenín Moreno, que se ha transformado en una especie de traidor, entre comillas, de las políticas socialistas de Rafael Correa, revirtiendo muchas de esas políticas, incluso entregándose de manos atadas al Fondo Monetario Internacional y a los chinos para poder financiar las políticas públicas. Lenín Moreno, entonces, este presidente realmente sorprendente que tiene Ecuador, ¿no? Porque dio un giro respecto a las políticas que tenía su antecesor, terminó trasladando el gobierno durante unos días a Guayaquil por las protestas que hubo en Quito, y con esto entonces el país completo en Ecuador se vio polarizado por la situación política. Si bien bajó la violencia en las calles, la polarización de la clase política continúa y esto puede tener un pronóstico reservado. En Brasil también han bajado la intensidad de las marchas, aunque de a poco hemos visto cómo Jair Bolsonaro ha ido subiendo su talante violento y su tono agresivo. También en Brasil tenemos que estar muy atentos respecto a lo que puede ocurrir en el futuro. Más tranquila está la cosa en Uruguay, más tranquila está la cosa en Argentina, en Paraguay. Sin embargo, América Latina sigue siendo un polvorín y esto había que comentarlo brevemente, aunque fuera en la cuenta pública. Antes de despedirme, estamos llegando al final. Quiero saludar, por supuesto, a las radios que me hacen posible esta tarea hermosa de llegar a los oídos de todos nuestros electores y a todos nuestros vecinos en las comunas que represento. En San Bernardo, la Radio Máxima. En Radio Bunyanpaine, la Radio Amanda. En toda la provincia de Talagante, la Radio Contacto. En Curacaví, la FM Music. Y en Melipilla está la Radio Creativa en la zona urbana y en toda la provincia, en la zona rural, la Radio Ignacio Serrano. Si me estás viendo por televisión, lo estás haciendo por Telemel, el canal de televisión de Melipilla. Un gran abrazo a todas mis vecinas y mis vecinos. Seguimos remando acá adentro en el Congreso Nacional. Que venga la paz, que venga la calma y que venga un mejor futuro para Chile. Un gran abrazo.